Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y ahora sí, un balde de realidad.
Un balde de realidad acompañado por las bajas temperaturas, porque la situación del frío en la ciudad de Buenos Aires y el fallecimiento de una persona en situación de calle, de Sergio Zacarías, hace algunos días, una persona de 52 años que dormía en la calle de allí, muy cerca de la Casa Rosada, en Perú, entre Venezuela y Belgrano, puso sobre la discusión pública la situación de las personas que viven en la calle, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque a la par de que el INDEC viene registrando aumentos en la pobreza y la indigencia, era lógico que esto iba a pasar, pero también el censo de la ciudad de Buenos Aires, de la Dirección de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, registró que aumentaron las personas que viven en la calle aquí en la ciudad. Un 32% aumentó ese número entre 2016 y este año, y es un número que aún así está cuestionado. Lo que dice la ciudad es que son 1.146 personas las que viven en la calle aquí en Buenos Aires, pero hay organizaciones sociales que llevan adelante un censo que se hace más o menos en la misma época, en abril, con una metodología diferente, y lo que dicen estas organizaciones, que van a dar a conocer el número de ese censo el 25 de julio, es que el número es 5 veces mayor, que no es de 1.146, sino que es más de 5.000 personas que viven en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires.
¿Y cómo evolucionó en los últimos años ese número? ¿O es un número que se mantiene estable hace mucho tiempo?
No, el número viene aumentando desde 2016, ya aumentó un 32%. El número oficial en 2016 era de 866 personas, pasó a 1.066 en 2017, 1.091 en 2018 y 1.146 este año. La diferencia entre los dos números, el de las organizaciones sociales dicen que son más de 5.000, La diferencia entre los dos números es la metodología. ¿Cómo se realiza el censo? En el caso del censo oficial de la ciudad, lo que hacen es medir las zonas en las que hay más cantidad de personas durmiendo en la calle.
¿Pero cómo es una metodología diferente a, o sea, personas durmiendo en la calle? ¿Cómo sería de otra manera?
No es fácil encontrar a todo el mundo.
No,
están en lugares fijos.
¿Cómo se hace?
La ciudad lo que hace es, sale una noche en particular, en abril, y cuenta, pero no cuenta en toda la ciudad, cuenta en algunas zonas específicas con muy alta concentración de personas durmiendo en la calle, como pueden ser el microcentro, en estaciones de ómnibus como puede ser Retiro, en la puerta de los hospitales, bajo puentes, cuenta en algunos lugares específicos. Lo que hacen estas organizaciones sociales es salir también en abril, pero salen a la mañana y a la noche y hacen un barrido de toda la ciudad.
Pero entonces ambos datos pueden ser ciertos, uno contando ciertos puntos y el otro contando todo.
Absolutamente.
Claro, pero termina siendo engañoso si vos me decís que toda la gente que duerme en la calle en la ciudad es la que contaste solamente en tres áreas.
Total.
Si son solo 1.100 personas y finalmente
falta aclarar que contaste solo en algunos puntos y no en todos.
Y hay que decir también que la ley dice que personas en situación de calle son también quienes hoy tienen una orden de desalojo ratificada y ya vigente y que está por aplicarse. Que todavía por ahí no están viviendo en la calle, pero tienen una orden de desalojo y en algún momento...
Bueno, esos son más difíciles de censar porque no están en la calle.
Exactamente, pero sí la ciudad sabe qué edificios tienen orden de desalojo. Hay uno, por ejemplo, en Parque Patricios con 300 personas que ya tienen orden firme de desalojo.
¿Las 300?
Sí, las 300 personas.
¿Por qué va a pasar?
Es un edificio que está tomado y se inició el proceso judicial y terminó la justicia fallando que tienen que desalojarlo. Y esas personas...
Claro, ahora, ¿necesiten no protocolos de relocalización ni nada de eso?
Bueno, ahora vamos a hablar. La ciudad... Le quiero responder a Gaby, que tiene una pregunta, y ahora vamos a hablar de los planes que tiene la ciudad para estas personas.
No, dos cosas te iba a preguntar. Una es, ¿qué ocurre que los medios de comunicación de repente hemos, digo yo, me incluyo, descubierto que vive gente en la calle hace 3 días, cuando de hecho nosotros hemos ido a hacer un programa de un refugio hace menos de un mes, donde Manu Lozano permanentemente habla de ese tema y de la recorrida del frío, que las viene haciendo hace años? Quiero decir, ¿qué pasó que hace 3 días que de repente los medios empezaron a hablar de esto? Y segundo, te quiero preguntar, es la realidad de los refugios, porque según a quien escuches, los refugios son mansiones o lugares donde la gente directamente no puede vivir ni 10 minutos.
Esta semana el tema se puso en la discusión pública porque se combinaron 3 cosas. La muerte de Sergio Zacarías fue la primera. El clima fue la segunda, está siendo una de las semanas más frías del año, al menos aquí en la ciudad. Y la tercera es que se conoció esta cifra oficial del censo de personas en situación de calle de la ciudad. Entonces adquirió mucho espacio en los medios. Pero esto que vos decís, las personas en situación de calle están todo el tiempo y las vemos cuando circulamos por la ciudad. ¿Sabes dónde está saliendo mucho? En los focus group que están realizando los candidatos, sobre todo acá en la ciudad, surge como mención espontánea que las personas registran que hay un aumento de la cantidad de personas que viven en la calle, o porque lo ves en tu vereda, o porque lo ves cuando estás entrando al laburo y lo ves en la vereda de tu laburo. Entonces es una problemática que para el ciudadano porteño está muy presente, aunque no esté en los medios. Uh-huh. Aparece eso en los focus group. Y la segunda pregunta, el tema de los refugios. Hay en la ciudad algunos planes para justamente abordar esta problemática. Uno es el de asistencia más inmediata y más urgente, que es simplemente la entrega de viandas y frazadas. Se llama VAP, Buenos Aires Presente. Son camionetas que circulan por la ciudad y que asisten a las personas en situación de calle, todavía en la calle. Ese programa VAP te puede derivar, después de charlar con vos, a uno de los paradores que abren todas las tardes, noches, a las 18. Acá hay un tema, porque los funcionarios que fueron consultados sobre la asistencia a los paradores y por qué las personas no están yendo a los paradores, dicen que muchas veces las personas no quieren ir a los paradores. Y es cierto que no quieren ir a los paradores, ¿pero por qué? Bueno, por la situación las situaciones que se viven en los paradores. Hay uno solo que recibe familias y que tiene solamente 140 plazas. Entonces, si vos estás con tu familia, con tus nenes en la calle y ese parador no tiene lugar o no podés trasladarte hasta la zona sur de la ciudad, que es a donde está, tenés que ir a otros que dividen varones de mujeres y los nenes solo se pueden quedar con las mujeres, no se pueden quedar con los varones.
Y no se puede entrar con animales también.
No se puede entrar con animales, tenés que trasladar todo lo que tenés, ponen que tenés un colchón, lo tenés que andar trasladando, cuando salís del parador tenés que buscar nuevamente dónde instalarte.
Todos los días.
Sí. Todos los días de tu vida. Y además hay registro y denuncias de que en los paradores se viven situaciones de violencia, se viven robos, hay incluso peleas con heridos. Y lo que pasa también es que en los paradores conviven muchas veces algunas de estas familias con personas con adicciones o con problemas de este tipo que generan situaciones violentas. Entonces sí, claro, termina pasando que hay personas que no quieren ir a los paradores. Otro tema es el horario de ingreso al parador. Siendo a las 18, si vos estás haciendo una changa y tenés que irte, es muy difícil y por ahí llegás y ya no hay más lugar. Hay otros programas que apuntan un poco más a intentar dar una solución un poco más de fondo. Uno es un subsidio habitacional que la ciudad le entrega a las personas en situación de calle. Es de 8.000 pesos mensuales. Con eso algunos se pueden pagar un hotel, una habitación, tal vez en un barrio carenciado. Pero, otra vez, es un subsidio bastante bajo. Entonces, el hotel que te puedes pagar por ahí no está en las mejores condiciones. Y finalmente, hay una ley que es la 341 en la ciudad, que es la ley que regula el derecho al acceso a la vivienda y por la cual la ciudad puede, por ejemplo, como el edificio que contábamos recién de Parque Patricios, podría, por ejemplo, expropiar ese edificio. Uh-huh. Y que las 300 personas que vivan ahí, 100 de esas personas son niños, continúen viviendo en ese edificio. Pero bueno, eso por supuesto implica una erogación presupuestaria y hay toda una discusión ahí. La verdad que la ciudad, estamos hablando de la ciudad más rica de la Argentina, entonces, el problema de alguna manera se vuelve más cruel.
Te iba a preguntar acerca de eso, justamente por la ciudad más rica de la Argentina, acerca de otros centros urbanos de la Argentina, Córdoba, Mendoza, etcétera. ¿Ocurre esto? También hay gente en situación de calle.
Sí.
¿Y está previsto esto desde cada uno de esos estados resolverlo o todo sigue igual?
En general los estados municipales, provinciales, nacionales tienen planes, pero como estos que yo te contaba, la mayoría de los planes apuntan a paliar la situación y no a dar una solución de fondo. Y para la persona que está en situación de calle, es muy difícil salir de la situación de calle. ¿Por qué? Porque vos, para preocuparte en buscar un trabajo, tener tiempo de ir a entrevistas o intentar averiguar quién puede necesitar una persona con las características que vos tenés para emplearte, tenés que tener tiempo. Y la persona que está en situación de calle no tiene tiempo porque está preocupado por dónde instaló el colchón, porque la racia no lo levante, porque esa noche si llueve por ahí se tiene que correr para no mojarse. Porque no tiene dónde bañarse, entonces no hay, porque no tiene teléfono, entonces no tienen dónde contactarlo. Es muy difícil salir de la situación de calle y la mayoría de los programas que hay apuntan a un poco paliar la situación y no tanto a justamente dar una solución de fondo. Entonces ahí hay una tensión que es muy clara y que tiene mucho que ver también con el aumento, ¿no? Sí. No, quiero hablar de algo más que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de las de los virales que estaban circulando por WhatsApp?
Sí, sí, claro.
Bueno, ayer circuló un video de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Un fake.
Un fake, tocado, ¿no? Con la voz ralentizada. Lo tenemos para escuchar. Tenemos
Romper vidrios.
Este es el que circuló.
De autos y de manera violenta.
Como está un poco borracha, ¿no?
Pinchar
sí,
ruedas.
Parece.
En el fake. Y generar el...
Y tenemos el original, por supuesto.
Tenemos registrados de esta banda 46 hechos delictivos.
Bueno, a propósito de esto, la ministra hoy salió en esta radio, salió en otras radios contando que...
Desmintiéndolo.
Desmintiéndolo y contando que puso a la secretaría, al departamento de ciberseguridad a rastrear el origen de este video y a bajarlo de Facebook.
¿Para tanto?
Porque considera que es una fake news que apunta a limar su imagen y a desprestigiar la imagen del gobierno.
Es un meme.
Es un meme, exacto. Me interesa hacer esta distinción. Fake news es cuando aparecen publicadas en medios tradicionales.
O sea, fake news es si yo digo, la ministra Patricia Bullrich trafica cocaína. Sí. Miren esta foto de ella levantando cocaína.
Vos dijiste el viernes pasado justamente que ya los medios tradicionales hay campaña vía WhatsApp o vía Facebook.
Exactamente.
Y eso se viralizó vía WhatsApp.
Exacto.
No, pero una cosa es un viral barra meme, barra chiste, barra lo que sea. Y otra cosa es una fake news. Fake news tiene que ser una noticia inventada. Si yo digo, por ejemplo, miren,
eso para mí es una noticia inventada.
Esta es la prescripción.
Pero no fue una noticia.
No, fue un viral.
Claro.
No, ya sé que fue un viral. Eso es obvio.
Pero no es una noticia.
Sí, es como estaba borracha la ministra.
Pero no salió en la tapa.
No es noticia que la ministra esté borracha.
¿Lo viste en algún medio de comunicación?
No salió en ningún medio.
No, lo que estoy. No. Lo que yo digo es: si WhatsApp, viralizarlo por WhatsApp ya no es un medio.
No.
Lo hablamos la semana pasada y dijimos que sí.
No, es un viral. Es un viral. En redes sociales es un viral, es un meme, a lo sumo, pero no es una fake news. Acá hay que hacer una distinción, porque fake news es cuando aparece en un medio tradicional. ¿Por qué? Porque el medio tradicional legitima eso de alguna manera. Que aparezca en Clarín.
O sea, si me lo manda un amigo en un grupo de WhatsApp,
claro.
No está legitimado porque quién es mi amigo para darle veracidad.
Exactamente.
A eso.
Y el espacio gris del medio es Facebook.
Exactamente.
Porque Facebook sí funciona medio como medio de comunicación y al mismo tiempo también es un nodo de viralización por gente.
Exactamente.
Ese es como el espacio ahí en el medio que no se entiende.
¿Es una regla puesta por quién?
Bueno, por los analistas y por quienes estudian las dinámicas de la comunicación social, de la comunicación política. Hay definiciones que son más
taxativas. Es curioso porque entonces quien inventó esto no debería tener ninguna consecuencia, pero si lo hubiera levantado un medio tradicional, es decir, lejos de su propia decisión, por ahí sí tendría consecuencias.
No, pero la consecuencia es para el medio, no para él. O sea, consecuencia es para el medio que no lo chequea.
Bueno, para el medio que no lo chequea seguro,
porque si no,
tal vez también para quien lo inventó.
Pero si no, los humoristas políticos se quedan sin laburo, en serio. Porque si yo decido hacer un chiste político y alguien no lo entiende como un chiste, lo entiende como información y lo levanta, yo no soy responsable por eso. Yo hice un chiste. O sea, si no, no hago humor con nada y listo.
Acá lo que vos marcás está buenísimo, Harry, porque hay una delgadísima línea que separa la libertad de expresión de la por ejemplo, podés hacer humor político, podés ridiculizar a los ministros, al presidente, a los opositores, a los diputados, a los senadores, porque como ciudadano no podés sin hacer
gran
eso.
Gran cuñado que era eso.
Exactamente.
No, pero aparte, yo como ciudadano no tengo ninguna obligación ética de decir la verdad. Yo no soy periodista. El periodista sí tiene la obligación ética de decir la verdad al ciudadano. No, yo puedo salir y decir que Cristina es narcotraficante. Y no importa nada.
Acá,
o sea, yo soy ciudadano. Yo no tengo ninguna obligación de decir la verdad.
No, obligación no, pero no sé. Para mí es para discutir eso igual.
Vos decías...
Yo no puedo salir a decir cualquier cosa porque se me ocurre decir cualquier cosa.
No
podés hacerlo en este micrófono.
Exacto.
No debería hacerlo en ningún lado.
En realidad...
No debería hacerlo en ningún lado.
Bueno, pero...
Yo puedo salir a decir en un asado con mis amigos... Harry asesina a chicos.
Te avala la libertad de expresión. Te avala la libertad de expresión.
Si decidís llevarlo a una instancia judicial, tendrás que demostrarlo.
Claro.
Bueno, pero no puedo. Me parece que no puedo.
No da. Pero no es que no puedes. O sea, no,
no poder,
puede servir.
No da. No, o sea, no sé a quién se le ocurriría.
En este caso, no sé si quien hizo este video no va a tener consecuencias judiciales. Porque la ministra está buscando a quién fue. Cree que tiene algo que ver con el intendente de Paraná, que casualmente es...
Claro, para mí ese es el tema. Bueno, si lo hace alguien para hacer un chiste, no pasa nada. Si detrás hay una búsqueda de una campaña política de ensuciar,
de desprestigio.
Por ejemplo, acá vino uno de nosotros, que no tiene ninguna importancia, porque uno de nosotros vino y dijo, che, miren esto, estaba borracha Patricia Bullrich cuando habló. Sí. Y lo dijo uno de nosotros, que
igual
trabajamos
era
esto.
Bastante obvio que estaba ralentizado el audio.
No, no era tan obvio, no.
A mí, yo lo escuché.
Yo me lo comí.
Él se lo comió. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, si hay una búsqueda de que él se lo coma, o yo, o cualquiera... No es un chiste nada más. Es otra cosa.
Yo, perdón, me gustaría que nos sinceremos todos acá y hagamos las cosas como importe, como corresponde. Porque acá me dice Zuka desde el control, y tiene razón, que el martes acá estábamos todos borrachos y tenemos el audio de eso.
¿Cómo?
Estábamos todos en pedo.
Nosotros.
¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? Se pone a los de Aries. María en pedo.
María Donner estaba totalmente borracha.
Sí, que hay que reconsiderar. Todo.
No podía
María.
Hablar.
Sí,
¿seguro? Aries. María.
O grabó escucha, todo.
Escucha, Andy.
No me gusta.
No puede venir a laburar así.
Sanción disciplinaria.
Por suerte nosotros no estábamos.
Bueno, ahora sí.
Yo sí.
Está muy ansioso.
Tranquila.
Esto es un escándalo.
Así de sencillo es hacerlo.
¿Cómo le va, Cayeta? Buen día.
¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Explícalo. Escucha
cómo está.
Qué placer enorme.
Uy, yo me había tomado.
Vos sonás normal.
Devolveme rápido porque va a cambiar la manera.
Bueno, pero está borracho.
Que hay y que se viene, pero te devuelvo la pregunta.
Hemos hecho programas así, quiero decir.
Ahora
que...
sí.
En Dublín especialmente.
Para, ¿es fácil hacerlo, Zuka?
Sí, con YouTube se puede hacer.
Ah,
se
o sea,
le
puede
bajar, se le baja la velocidad de reproducción a YouTube y ya ves y escuchas.
Claro.
¿Viste
claro.
cuando escuchas una publicidad y al final viene el legal que es válido para aprovechar menos en el
celular? Exacto.
Bueno, es lo contrario.
Es lo contrario de eso y es bastante sencillo.
Ah, no es que el locutor está drogado.
Es la exacta mitad del año 2019.
No, ¿ayer?
Acá estamos con la fe. Ahora entendí, Giuseppe. La otra día habíamos tomado una bolsa de...
Bueno, cuestión que no sé si no va a tener consecuencias esta persona, porque la ministra lo está buscando con la Dirección de Ciberseguridad, así que seguramente habrá más noticias sobre
Gracias,
esto.
Gracias,
por favor, un placer.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.